Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 15 de mayo y son las 11 y 16 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con un tema que ha sucedido el fin de semana, el sábado 13. El gobierno finalmente cumplió lo que ya todos sospechábamos, lo que se venía cocinando, y destituyó a la presidenta de la ATU, María Jara. Solo tres días después de que el Ejecutivo aprobara un proyecto de ley para modificar el reglamento de la ATU y hacer una supuesta evaluación al Consejo Directivo de dicha entidad, María Jara Risco fue destituida de su cargo de presidenta de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. En Epicentro TV publicamos unos documentos en los que, por ejemplo, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la ATU presentó un informe en el que concluye que el decreto supremo que modifica el reglamento de ATU es ilegal. Y otro documento según el cual la presidenta del organismo, María Jara, le solicitó al procurador de la entidad que inicie las acciones legales que correspondan en defensa de la institucionalidad de la ATU. María Jara no se va a quedar con los brazos cruzados. Escuchemos lo que declaró precisamente sobre este tema.
Pero en la realidad de los hechos es que ya se tenía decidido. La consecuencia de este decreto supremo es que ahora la ATU deja de ser autónoma, deja de ser independiente, deja de ser técnica y ahora va a ser una dirección más de un ministerio que en los últimos años ha tenido 12 ministros y que está sujeta, como muchas cosas, al vaivén político. Lo que han aplicado es, la que han aprobado es un decreto supremo y la autonomía de la ATU por 5 años de los funcionarios está establecida por ley. La ley de la ATU es además una ley que viene de la ley orgánica, de una modificación de la ley orgánica de municipalidades. Por lo tanto, también es una ley orgánica. Nadie en este, ningún abogado puede sustentar válidamente que un decreto supremo puede ir en contra de lo establecido por una ley. Vamos a iniciar todos los procesos legales que sean necesarios. Uno primero es, nosotros le hemos encargado al procurador de ATU a que defienda la legalidad de la institución. El señor Salvatore Trippi tiene el informe que sustenta por qué este decreto supremo debe ser expulsado del ordenamiento legal y respetar, además, la institucionalidad.
Bueno, María Jara también ha anunciado que adoptará otras medidas judiciales para ser restituida, como sucedió con el procurador Daniel Soria en 2022, quien también fue destituido y judicialmente logró ser repuesto. Bueno, y la señora Jara tiene un punto, ¿no? Cuando habla de la autonomía de la ATU. Si bien la reforma del transporte no ha avanzado como debería, es un monstruo, es el caos vehicular en la capital, se le puede criticar el tema de que no haya avanzado como debería, pero quitarle autonomía a la ATU afecta la institucionalidad, ¿no? O sea, deja la ATU a merced de cómo sople el viento político en cada momento, porque ahora va a depender de cada ministro de turno. Y hemos visto que en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han desfilado como media docena de ministros en los últimos 2 años. Entonces, va a depender del ministro las acciones que se van a tomar en la ATU. Entonces, esto definitivamente la deja sin autonomía. Además, es importante considerar que la salida de María Jara se da en medio de un intento de formalizar los autos colectivos en Lima y Callao. Recordemos que el 5 de mayo, el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre presentó un proyecto de ley para formalizar a los colectiveros. Y solo días después, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que los iba a empadronar, a pesar de que esa no era competencia o no es competencia de la Municipalidad de Lima. Luego el alcalde dijo que él no había dicho lo que dijo, que lo malinterpretaron, pero él dijo eso, ¿no? Sin embargo, eso no lo puede hacer porque no es legal. Y bueno, esto demuestra la alianza entre los señores de Perú Libre con los de Renovación Popular, que aparentemente no tendrían nada que ver unos con otros, ¿no? Pero esto es lo que ya se conoce como el porquicerronismo, lo que se hablaba ya desde inicios del actual gobierno, esta alianza que se tumbó a la SUNEDU primero y que ahora va por el transporte público para beneficiar también a privados informales. Ya beneficiaron a las universidades Bamba, ahora a los colectiveros informales. Y también recordar que esta era una promesa de campaña del señor Pedro Castillo, que anunciaba que iba a desactivar Sutran y la ATU, y también del exministro Juan Silva, quien se reunió con los gremios de colectiveros y les ofreció descabezar la institución y poner a alguien favorable a sus intereses. Seguimos retrocediendo. Por otro lado, revelan que el MIDIS contrató con empresa del hermano del empresario que habría dado 150 mil soles a Dina Boluarte. Recordemos que hace un par de meses se comentó, una de las asesoras de la actual presidenta comentó que durante la campaña recibió 150 mil soles de un empresario pesquero. Ahora Cuarto Poder ha revelado que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del que ella fue ministra, la señora Boluarte, a través de Calihuarma, contrató por un monto de más de 4 millones de soles con la empresa de Cluteldo Beltrán, hermano del empresario Eduvigis Beltrán, quien habría entregado, según la docente Maritza Sánchez, la asesora que les comentaba hace un momento, 150 mil soles a la presidenta Dina Boluarte durante la campaña del 2021. Según Sánchez, durante la reunión que habían mantenido Boluarte y Eduvigis Beltrán en el 2021, el empresario habría ofrecido productos de la marca Bellini de la corporación Belcén, propiedad de Cluteldo Beltrán, de su hermano. Y ahora, según ha informado Cuarto Poder, la corporación Belsec mantiene dos contratos con el Estado por un monto ascendente a 4.700.000 soles. Por otro lado, la empresa presentó documentación falsa, lo que la inhabilita para contratar con Jaliwarma. Así lo confirmó Nancy Aucahuasi, directora del referido programa social. Y a pesar de eso, siguen como proveedores. Ya sabemos que la presidenta ha negado cualquier vínculo con los hermanos Beltrán, pero recordemos que también negó sus vínculos con el empresario Henry Shimabukuro, y luego de que empezaron a aparecer pasajes, comprobantes, facturas de gastos que él había realizado para su campaña, recobró súbitamente la memoria y dijo que sí había estado, pero que a ella nunca le dio un sol directamente, ¿no? Vamos a ver si de pronto también recobra la memoria con respecto a los hermanos Beltrán. Y hablando de la presidenta Dina Boluarte, ahora ha acusado al expresidente Pedro Castillo de ser el autor de las muertes durante las protestas. Primero dijo: yo no soy la responsable, yo tengo mando pero no comando, y las Fuerzas Armadas y policiales tienen que responder por lo que pasó. Pero ahora ha dicho que es el expresidente Castillo el culpable. Ha dicho literalmente: Pedro Castillo dio un golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar violencia en el país. El asesino sentado en la Airoa, ese es Pedro Castillo, es el autor de las más de 60 víctimas de esta crisis que lamentamos tremendamente. Y otra vez hace una afirmación sin presentar una sola prueba, ¿no? Dice que Castillo es el que asesinó a la gente o mandó a asesinar a la gente o provocó los asesinatos, pero no ha ofrecido ninguna prueba. Y esto contribuye con la victimización que ya hemos visto que está haciendo el señor Pedro Castillo desde la Airoa. Es cada vez que puede declarar en el juicio que se le sigue, dice que es un preso político. Y bueno, ahora va a salir seguramente diciendo: la presidenta me ha acusado de asesino sin pruebas. Esto contribuye a esa narrativa que está construyendo el señor Pedro Castillo y sus seguidores. Pero eso no fue todo lo que dijo la presidenta Boluarte en Manchay. Escuchemos.
Hemos vivido momentos políticos muy tristes y muy tremendos, con una tremenda violencia. Y yo les pregunto a los señores de allá y aquí en la prensa: los fallecidos en esa crisis política del primer trimestre de este año, ¿a quién beneficiaban? ¿A este gobierno de una mujer andina provinciana? ¿O a Pedro Castillo, que había dado el golpe de Estado y mandó a toda esa gente a generar la violencia en el país? Pues a Pedro Castillo, el asesino sentado en la Diroes, es Pedro Castillo, el autor de las más de 60 víctimas de esa crisis política, de ese enfrentamiento entre peruanos y peruanos que lamentamos tremendamente.
Bueno, y también ha dicho que Castillo envía a su equipo financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, algo que tampoco ha podido probar. Durante las protestas se hablaba mucho de los asusadores que estaban financiando las marchas, pero no se pudo demostrar. La Comisión Interamericana les pidió pruebas que demostraran estas afirmaciones al gobierno y no pudieron entregar ninguna. Entonces, lo mínimo que se le pide a un presidente o una presidenta de la República es que hable con fundamento, ¿no? Y que no haga acusaciones que no tienen sustento porque califican dentro de lo que se conoce como difamación, ¿no? Pero vamos a ver qué sucede en ese caso. Vamos a esperar la respuesta de Pedro Castillo, que ya sabemos más o menos cuál va a ser. Y justamente sobre estas declaraciones de la presidenta se pronunció el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Lima.
A ver, en los últimos 12 meses o más, casi 18 meses, ¿no? A un animal gritando: el Perú se va a llenar de ríos de sangre. Así, ¿ah? ¿Eh? Diario, 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 metiendo odio, cizaña, ¿no? Y recién hoy día escucho a la señora presidenta de la República, la señora Dina, ¿no? Recién le escucho decir lo que yo he hecho hace tiempo: la culpa de todas las muertes que ha habido es culpa del burro. así de claro. Culpa de ese señor. O sea, si mete odio, ¿no? Ya no hay más que hablar, pues. Es culpa de Castillo, ¿no? O sea, porque si metes odio todos los días, no hay más que hablar, pues, ¿no? ¿En qué tenemos que hacer nosotros? Río de amor, o sea, un país es potencia mundial cuando está...
Bueno, eso es una prueba más de la sintonía perfecta que hay entre el gobierno y el alcalde de Lima, ¿no? Ambos estuvieron juntos en el tema de la ATU. El alcalde también ha dicho que él, si bien es amigo de la señora Ana Jara, respeta la decisión del Ejecutivo, y ahora dice que las muertes son culpa del burro, además, ¿no? O sea, y termina diciendo, nosotros tenemos que hacer ríos de amor, ¿no? Porque tiene ese eslogan de que Porky es amor. O sea, ¿cómo sería si fuera odio o incompetencia? Bueno, no es tan difícil de imaginar. La piscina que inauguró en el Parque Zonal Huiracocha, en San Juan del Lurigancho, se promocionó como la playa, ¿no? La playa más grande de Sudamérica, la playa artificial más grande. Sin embargo, lo que hemos visto es que simplemente es una piscina con arena alrededor. Simplemente le pusieron arena y se ha inaugurado como si fuera una playa. No tiene nada de playa esto. Es, como pueden ver en las imágenes, es una piscina que ya existía, a la que se le ha puesto camionadas de arena y que además han costado 145 mil soles, lo cual es un gasto totalmente innecesario considerando que Lima es una ciudad con mar, con playas, y en esta zona donde se ha construido la continuación de la vía expresa, hay un terreno inmenso frente al mar en el que claramente se podrían construir un montón de playas. Eso debería ser la Municipalidad de Lima, en la zona, por ejemplo, de Magdalena, San Miguel, incluso San Isidro, hacer playas, ¿no? Y mejorar el transporte público para que los vecinos de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, puedan ir cómodamente hasta las playas del litoral de la ciudad de Lima, y no hacer una playa artificial, como si no tuviéramos playas en la capital. Un problema que ya se ha señalado sobre esto es la arena, porque simplemente toda la arena que está alrededor va a terminar en el agua, o sea, eso va a ser inevitable, ¿no? ¿Cómo lo están tratando de solucionar? Barriendo. Han puesto a unas personas que barren, hay una foto ahí donde se les puede ver, unas personas que barren la arena para que no ingrese al agua. Ahí están, por ejemplo, ¿no? Entonces, con este sistema van a evitar que la arena entre al agua y que ingrese finalmente a los filtros y termine malogrando la piscina que ya existía y que servía como esparcimiento para los vecinos de San Juan del Lurigancho y de toda esa zona de la ciudad. Es realmente increíble. Pero escuchemos cómo responde el señor Rafael López Aliaga a las críticas sobre su piscina con arena.
Y también le estoy dando vueltas porque he visto modelos para crear olas, Lucho. Entonces, poner en esta parte un motor para producir olas, vamos a estudiarlo para que no sea tan caro, pero sí tengo experiencia, estoy buscando experiencias internacionales para producir olas artificiales también. Pero todo de a poco, pues se alocan, no quieren que Porky, no llevo 4 meses y quieren ya todo, ya quieren olas, quieren, ¿no? Quieren también delfines por aquí, ¿no? Entonces va a traer un delfín también.
Se responde con sarcasmo todavía a las críticas, ¿no? Dice que va a poner olas, no sabemos cómo va a ser eso y en qué va a terminar, incluso que va a poner delfines, ya lo dice como una especie de broma sarcástica, pero la verdad es que a mí me parece una burla a todos los vecinos de Lima y sobre todo de esa zona, ¿no? Que simplemente van a ver cómo su piscina se llena de arena y se termina malogrando. Justamente hay una fotografía en la que se puede ver lo que ya está pasando, cómo ya hay arena en el agua, simplemente por acción del viento. Imaginémonos cuando esto se llene de gente, van a poder evitar que la gente inconscientemente, sin intención, traslade la arena del borde hacia el agua. Eso va a ser imposible, van a ponerse a barrer cada grano de arena, no tiene ninguna lógica ni sentido. Esto ha sido el hazmerreír de las redes sociales y de los caricaturistas también. Tenemos una carlincatura, por ejemplo, sobre el tema que podemos ver en este momento, ahí está. Pero la arena que entra a la piscina va a malograr el sistema de recirculación, le dice la prensa, ¿no? Y él responde, le vamos a pedir a la gente que ya no entre a la piscina, ahora es solo para mirarla. Eso va a ser, esa es la única solución. Y tenemos también otra caricatura de Eduardo, ahí está. Si es una playa, no jodan. Con una expresión que él mismo ya ha usado cuando le han hecho preguntas incómodas. Y ahí lo vemos con el agua al cuello, realmente, ¿no? Porque esta es una obra que ha costado casi 150 mil soles y a la que no le vemos ninguna necesidad real. Impresionante lo que está pasando con la Municipalidad de Lima. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido 35 años de cárcel para PPK. El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial del caso Lava Jato en el Perú, presentó la acusación ante el Poder Judicial contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski por el delito de lavado de activos con la agravante de organización criminal. La fiscalía solicita para Kuczynski una pena de 35 años de cárcel por la presunta conformación de una organización criminal que habría recibido más de 12 millones de la constructora brasileña Odebrecht, 12 millones de dólares, ojo, a través de consultorías y asesorías encubiertas por las obras Olmos, Irsa, Rutas de Lima, entre otros proyectos con el Estado. Kuczynski cumple actualmente con comparecencia con restricciones e impedimento de salida de Lima sin previa autorización judicial. Y encima, Alejandro Toledo, que acaba de ser extraditado y ha llegado al Perú, ha complicado todavía más la situación de PPK. Según un reportaje de Punto Final, el exmandatario reveló que el también expresidente Kuczynski llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno para un saludo protocolar, como que él los introdujo hacia el gobierno, él los presentó con el presidente Toledo. Tras dicha entrevista, la fiscalía presentó la acusación contra PPK, documento con el que solicita 35 años de prisión por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Hay una cita textual de la acusación fiscal que dice: la declaración de Alejandro Toledo es pertinente porque narra sobre la forma y circunstancia que Proinversión se encontraba bajo la dirección y tutela de Pedro Pablo Kuczynski en su calidad de ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, narrará que Pedro Pablo Kuczynski Godard trajo a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata para un saludo protocolar. Alejandro Toledo complica realmente la situación de Pedro Pablo Kuczynski, básicamente señalándolo como el nexo entre estas empresas que pagaron coimas y su gobierno. Y para terminar, queremos hablar también de la tesis o las tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ella ha hecho unas declaraciones en las que básicamente ha dicho que ella tiene sus tesis, pero no las va a mostrar porque no quiere que sea un circo con ellas. Tenemos aquí un par de citas textuales de lo que dijo. Por ejemplo, dice: se ha dicho que no tengo tesis. Ante ello, he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y no responder y ser parte de un circo de aquellos que buscan 5 minutos de fama a costa de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción, ¿no? O sea, criticarla o cuestionar sus estudios de posgrado es estar a favor de la corrupción. Ella tiene esta tendencia a que todo sea blanco o negro. O estás a mi favor o estás en mi contra, ¿no? Y eso no es todo. También ha dicho otra cita que nos pareció digna de destacar. Para que se entienda mejor, sí tengo los grados. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis. Pero no seré yo quien las entregue, el producto de largos meses de intenso trabajo para que hagan escarnio de él, que aquellas afiebradas mentes que creen que la vida es una telenovela se sigan consumiendo en su odio. ¿Por qué tanto odio?, se pregunta la fiscal de la Nación. Bueno, hay que decirle que no se trata de ningún odio, es un legítimo interés de la ciudadanía por conocer los trabajos de investigación que le permitieron obtener sus grados académicos, que posteriormente le permitieron acceder al altísimo cargo que hoy ostenta. Es un tema de estricta transparencia y nada más de eso. Aquí no hay ningún odio, señora fiscal de la Nación. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Ha sido Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.